Vamos a orar. Señor, te doy a ti la gloria y la honra, bendito Padre. Y te pido, Rey, en esta hora que tú seas ayudándome, Padre, a través de tu palabra, Señor, transmitir el mensaje que has puesto en mi corazón para la congregación, bendito Rey. Pues realmente, ¿quién es uno, Señor, bendito? Un simple mortal. Y lo único que busca, Señor, es darte la gloria a ti. Te pido, Señor, que tú me permitas, Señor, poder transmitir este mensaje como es debido, Señor, con las palabras indicadas. Que me guardes, Señor, de decir cualquier cosa que no deba. Y que sea tu Espíritu Santo usando, Señor, mi cuerpo, mi voz. Y que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a los corazones de mis hermanos. Gracias, Señor, por lo que tú haces en medio de nuestras vidas. Y te pido que todo esto sea para la honra y la gloria de tu santo y bendito nombre. Amén. Muy bien, la vez pasada que tuve la oportunidad de compartir, el Señor me llevó un pasaje que es el que vamos a ver primeramente, Filipenses 2. Era del 1 al 11, pero voy a centrarme en unos versículos. Entonces, si lo vamos buscando, Filipenses 2, del 1 al 11, y estábamos hablando, o el Señor estaba mostrando, la humillación, la humillación que recibió nuestro Señor Jesucristo, que Él mismo, mejor dicho, tomó y que Él mismo hizo en su persona. Y no voy a tratar de no ahondar mucho en eso, pero a final de cuentas, pues todo redunda en que como quiera llegamos a la persona de Cristo. Y podemos ver cómo Él se humilló a sí mismo, cómo se despojó, o sea, siendo igual a Dios se despojó, cómo tomó una forma de siervo, cómo se hizo semejante a los hombres, cómo murió y murió en una cruz. Entonces pudimos ver cómo fue ese grado, cuando uno no lo lee completo, pero no alcanza a dimensionar todo el proceso que fue y que llevó el Señor Jesucristo en esa humillación. Y el punto que en aquel entonces el Señor me mostraba era hablar primero a nosotros, a los creyentes, y qué de nosotros con esto. ¿Para qué tenemos que ver esto de lo que hizo Cristo? En el verso 2 de Filipenses 2 dice: completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Dice en el 3, nada hagan por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Y entonces dice, y haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, este versículo nos está hablando a nosotros. Si el Señor mostró cuál fue la humillación del Señor, dice, haya en ti, haya en mí, este sentir que hubo en Cristo Jesús. Eso es lo que el apóstol Pablo reveló en su carta a los Filipenses. Vamos a ver en Mateo 11. Mateo 11, las palabras mismas del Señor Jesucristo respecto a este asunto. 11:20. El pasaje es 11:25 al 30. Dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Aquí hago una pausa. Grave ese asunto de lo revelaste a los niños. ¿Sí? Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y después de que el Señor menciona esto, hace una invitación: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Podemos ver cómo el Señor nos está diciendo que aprendamos de Él. Pero ese aprendizaje de Él no es un aprendizaje teórico, de enseñanza, sino era de su manera de vivir. Y incluso hasta este tiempo, y si puede ver cómo fue la vida del Señor Jesucristo, podemos ver cómo fue una persona que se movió en esta actitud de humildad. Dice: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y Jesús es Señor. ¿Sí? Entonces, de Jesús es el mundo, su plenitud, la tierra y los que en él habitan. Pero luego podemos ver a través de los evangelios que el Señor Jesucristo, ¿en dónde nació? En un pesebre, pero ¿dónde fue? En un establo prestado. ¿Sí? Cuando Él entró a Jerusalén, Él mandó y pidió un asno o un asnillo prestado. Alguien le dijo: te seguiré a donde quieras. Y Él dijo: bueno, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Él dormía donde podía. En algunos lugares, en algunas ocasiones lo alojaban. Hay otras partes donde dice que Él se iba a Getsemaní y que ahí dormía. El dueño de todas las cosas. Él murió. ¿Y dónde cree que lo sepultaron? En una tumba prestada, siendo el dueño de todo. Entonces podemos ver que cuando dice aprendan de mí, no está hablando de algún aspecto de ABC, sino una manera de vivir. Y esto nos está hablando a nosotros, porque ciertamente, ¿quién de nosotros sabe que necesitamos ser humildes? Me gustaría que levantara la mano. ¿Quién de nosotros sabe que debe ser humilde? ¿Sí? Todos lo sabemos, pero a veces, como es un aspecto tan, como digamos, conocido, lo damos por sobreentendido. Así como la vez pasada vimos, ¿cuántos sabemos que Cristo se humilló? Pero conforme fuimos viendo la Escritura, pudimos ver la magnitud de esa humillación. O sea, pudimos ver más. Entonces, lo que el Señor puso en mi corazón es hablar con ese antecedente de la humillación de Cristo, de quién era Él y de lo que Él hizo. Ahora, ¿qué es lo que se espera de nosotros? Por lo pronto estamos viendo del Señor que está dando una indicación: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Este lleven mi yugo es algo interesante porque, bueno, los que son agrónomos tal vez van a, aquí ya sabes, los tenemos juntos, van a poder, no van a dejar negar que estaba lo que era el trabajo de la yunta, y se les ponía un yugo. Pero resulta que, pues obviamente, había bueyes jóvenes que tenían que enseñársele, y a ese buey joven se le ponía un yugo a la par con un buey que conocía o que era fuerte y que sabía lo que era en sí el trabajo del arado, o sea, que sabía, ¿sí? O sea, ustedes saben, ¿no? No digamos que amaestrado ni mucho menos, pero son animales que sabían cómo desarrollar, que no jalarse para un lado, que no hacer lo que él quisiera. Entonces, dice que eso es lo que hacían. Se le ponía el yugo de alguien que sabía. ¿Está viendo lo que dice aquí? Lleven mi yugo, ven al lado mío, ven, porque yo te voy a enseñar. Remarco el punto que remarqué en el verso 25, cuando el Señor dice que escondió las cosas de los sabios y de los entendidos y las reveló a los niños. Vamos a ver qué está hablando. ¿Qué fue lo que reveló? ¿Y qué pasaje está haciendo? El 25 abre diciendo, en aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? No voy a adentrar, solamente le voy a hacer mención de estos pasajes escriturales que muchos ya conocemos. En Lucas se menciona que fue después del regreso de los 70. Y el Señor me llamó la atención cuando dice, recuerda la dedicatoria de Lucas a Teófilo, Lucas 1, si gustan ponerlo. Porque ya ve que los evangelios aparece de repente un pasaje en un lado y luego en otro aparece como que más adelante, más atrás. Pero en Lucas aparece del regreso de los 70 y enseguida de eso menciona este aspecto de en aquel tiempo, digo, te alabo, Padre, porque mostraste estas cosas a los niños. Lucas en el verso 1, 2, 3 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, que dice, me ha parecido también a mí después de haber ¿qué? Investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Entonces, si hay un evangelio que tiene un orden, digamos así, cronológico incluso, porque así es lo que menciona, es el evangelio de Lucas. Y podemos ver que fue después del regreso de los 70. ¿Y cuál fue la encomienda de estos 70? Vayan a las aldeas, prediquen el evangelio, sanen a los enfermos y echen fuera a los demonios. Imagínense el corazón de alguien que... ¿A qué puede ser movido el corazón de alguien que va y ora por una persona y sana? ¿A qué puede ser movido? ¿A qué puede ser movido una persona que en el nombre de Jesús sal fuera y sale? ¿A qué puede ser movido? ¿Al orgullo? Yo sí puedo y tú no. ¿Sí? Sí, pues, sí. Y si le quedan dudas, hay pasajes en donde cuando el Señor Jesucristo dijo, bueno, hay que ir a Jerusalén, voy a morir, voy a ser entregado, voy a ser crucificado, voy a ser entregado en manos de pecadores. Y en algunas de las ocasiones vemos a los discípulos, bueno, y él se va. Y maestro, ¿quién es el mayor? Así como que, bueno, cuando tú te vayas, ¿quién va a ser el bueno, no? Podemos ver en la cena del Señor, en la última cena que tuvo, la noche antes de ser entregado, Él les dijo que iba a ser entregado y que Él iba a morir. Y surgió otra vez esta situación, porque no fue algo esporádico, fueron en varias ocasiones que ellos lo dijeron. Bueno, entonces Él se va. Y maestro, ¿quién es el mayor? Eso es lo que está en el corazón de cada uno de nosotros, del hombre, por naturaleza, porque es nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque es algo que traemos desde cuando Adán decidió hacer lo que él quería por encima de lo que Dios le decía. Él quiso hacer su voluntad. ¿Sí? El principio de todo pecado es el orgullo. Yo no voy a hacer lo que tú me dices. Y podemos ver al ser, fíjense, podemos ver al ser. ¿Cuál fue el ser creado que incluso decía que estaba por encima de todos? ¿Pero cómo se llamaba? Lucifer. ¿Y por qué cayó? Por orgullo. Entonces podemos ver que el hombre batalla con eso, y todos batallamos con eso en mayor o menor grado. Hay personas que tal vez no tienen tanto eso, pero la mayoría batallamos con eso. La mayoría queremos reconocimiento, la mayoría queremos que lo que uno hace sea visto y digan, ah, muy bien, que lo que uno hace de más en el trabajo se remunere, que lo que uno hace, ¿cuántos que los que somos papás, varones, bueno, también las hermanas, ¿cuál es uno de los argumentos que a veces decimos cuando estamos así incomodados con nuestros hijos que no entienden? Todo lo que estoy haciendo por ti. ¿No le ha tocado que esas palabras salgan de su boca? Todo lo que estoy haciendo por ti. Y mira, ¿de dónde viene eso? es que mire, este asunto está ahí muy escondido y es necesario que lo veamos. Y vamos a ver para qué. Le preguntaron entonces al Señor quién era el mayor. Vamos a Mateo 18 y el Señor nos responde. 18 del 1 en adelante. Dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Así como que, a ver, aquí estamos los 12, porque ahí también estaba Judas, estaban los 12. ¿Quién es el mayor? ¿Y qué hace el Señor? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y al decir un niño, es un infante, menos de 12 años, según el vocablo que aquí menciona, es un niño. Y dijo: de cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Por qué el asunto de la humildad del niño? Puede ser un aspecto que es dependiente, depende mucho. Un niño depende de que su madre pues le dé de comer. Un niño depende de que el papá supla su ropa, su estudio, en este caso no se tenía tanto eso, pero que su padre supliera. Pero más que el asunto de la necesidad, es el siguiente punto. ¿Qué logro consigue un niño? Un niño en esa edad, ¿qué logro consigue? Al día de hoy no empecemos con que va a ser influencer y tiktokero, porque eso no cuenta. La verdad, porque eso no ayuda, no aporta. A los jóvenes ahí luego le preguntan a los papás, les hicieron una recomendación de que tuvieran cuidado con estas cosas. Pero fuera de eso, ¿de qué se puede jactar un niño? De nada. Estamos captando. ¿De qué nos podemos jactar? Dicen Corintios: ¿por qué te jactas como si no hubieras recibido nada? Y si lo recibiste, o sea, ¿por qué te jactas? Ya lo. 1 Corintios, si no me equivoco, es 3, para no ponerle ni palabras de más ni de menos. 1 Corintios 3. Cuatro, siete. Dice: porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y aquí es la pregunta: ¿qué hemos recibido? ¿Qué hemos recibido? Por lo pronto yo los veo aquí. A ninguno de ustedes lo veo en el panteón. Tiene vida. Tuvo la capacidad de poder trabajar y tener un sustento. La prueba de ello es pasaron y dieron de corazón para el Señor. Tuvieron salud, la mayor de las partes, y quienes tal vez no tuvieron salud, tal vez tuvieron la oportunidad de atenderse. O sea, ¿qué no hemos recibido? Recibimos la salvación, recibimos un perdón inmerecido, porque ninguno de nosotros podía jactarse y decir: yo merezco, Señor, que tú me salves. Entonces, ¿qué te distingue o quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo que tenemos es por la pura gracia y misericordia de Dios. Entonces, ¿qué nos queda? El Señor dice que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Y la pregunta es: bueno, ¿y para qué me sirve ser humilde? ¿Para qué me sirve a mí ser humilde? Salmo 138:6. Ya vimos que lo contrario a la humildad es el orgullo o es la altivez. ¿qué dice en el 138.6? Porque Jehová es excelso y atiende al humilde. ¿Pero qué hace con el altivo? Lo mira de lejos. Isaías 57.15. Hasta se hizo un canto de eso. A el alto y sublime. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Y con quién más? Con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para edificar el corazón de los quebrantados. ¿Ve el lugar especial que tiene el humilde? Podemos ver que tenemos que cuidarnos del aspecto contrario a la humildad. Santiago, el libro de Santiago, Santiago 4, si van a decir, ahí está mi hermano, Santiago 4, Santiago 4, 6 y 7. Dice, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y más adelante en el verso 10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Dios cumple su palabra? Amén. Entonces, si el Señor nos está diciendo esto, podemos ver que Él promete. Pero ahora nosotros tenemos que entender que la humildad es una actitud. Hay un fruto del Espíritu que es la mansedumbre y también el dominio propio. Pero pues los que ya tenemos tiempo en el Señor sabemos que el fruto del Espíritu, como un fruto normal, tiene un proceso largo. Pero la actitud, eso es algo que es nuestro. Por eso ese ánimo, a tener esa actitud, dice en Filipenses, el mismo sentir, otras versiones dicen tener la misma actitud. Y eso sí podemos hacerlo al día de hoy. Primera de Pedro 5.5, está Pedro hablando a los ancianos y después de hablar a los ancianos les habla a los jóvenes, dice igualmente jóvenes estén sujetos a los ancianos y luego ya dice bueno y ahora y todos, entonces ya entramos ahí todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y esta palabrita de revestidos es un vocablo que se usaba cuando un esclavo se ponía un mandil para trabajar. O sea, póntelo. ¿Es algo que uno puede ponerse? Sí, porque eso es una actitud. Juan 15. Juan 15. Si estamos viendo que dice que Dios al orgulloso lo ve de lejos, al altivo lo ve de lejos y al humilde lo atiende, que dice que Él habita con el quebrantado y humilde, ¿qué conveniencia tiene estar cerca del Señor? Juan 15. Les voy a leer este pasaje del 1 en adelante. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, dice Jesús, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. ¿Cuántas veces menciona aquí la palabra fruto? Muchas. Pero si nos ponemos a analizar el pasaje, no hay ninguna de esas partes o esas palabras de fruto está en un imperativo. O sea, no es una orden. Está nada más demostrando de que, hablando del fruto. Lo único que vemos ahí de orden o de mandato o de indicación imperativa es permaneced en mí. Permaneced en mí. Y ese es el punto al que también con el que quiero cerrar. En base a lo que vimos, a la vida del Señor y a las indicaciones que el Señor da acerca del orgullo y de la humildad, ¿se puede tener orgullo y estar cerca del Señor? No. La comprobación. Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. ¿Eso qué es? Orgullo. Dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Pero observe lo que dice. El fariseo, puesto en pie, ¿con quién oraba? Consigo mismo. ¿Usted cree que él en su intención no quería orar con Dios? Pero el Señor dice, oraba consigo mismo. Y vamos a ver por qué. Él quizás estaba elevando su voz y él estaba buscando al Señor. Pero dice, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. Y empieza a hacer una retahíla de ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, siendo que el Señor solamente daba una indicación de un ayuno por año. Bueno, pero yo ayuno dos veces por semana. Y diezmo de todo lo que gano. Y lo que mencionaba la ley era que el diezmo era de lo que se cosechaba. Pero yo diezmo de todo. ¿Y el publicano cómo estaba? Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. O sea, no tengo ni siquiera la dignidad de voltear al cielo. Pero yo lo único que te puedo decir es que me ayudes a mí, que soy pecador. Y se les digo que descendió, que este, es el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Si tú y yo somos creyentes y somos hijos del Señor, porque Él así ya lo tenía visto, porque Él nos eligió, porque Él nos llamó, porque Él nos tomó de donde estábamos. Ya en este camino tenemos una certeza de que vamos a estar con Él para siempre. Pero tenemos que cuidar cómo caminamos. Podemos aprender del Señor, la humildad de Él, y ¿sabe qué? Tan bueno es Dios que si uno, porque pasa y pasa, aún siendo creyente, sube en nuestro corazón orgullo, ¿qué dice? El que se enaltece será humillado. El Señor se va a encargar de nosotros. En Hebreos dice: hijo mío, no te canses de la disciplina del Señor, porque Él al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, analicemos y examinemos nuestro corazón, cómo estamos caminando. Porque otra vez, este asunto del orgullo es muy sutil. Es muy sutil. Y no nos damos cuenta. Que el Señor nos ayude a ver qué intenciones tenemos cuando hacemos las cosas. Porque incluso cuando se hacen las cosas para Él, puede haber esta situación. En la carta a Filipenses, Pablo dice: unos proclaman a Cristo por contienda y otros por amor. ¿Y qué dice? Sea como sea, sea por contienda, por amor, pero Cristo se está predicando. ¿Y usted cree que esas personas que predican a Cristo por contienda, el Señor no obra en la vida de las personas? Sí. Pero esa persona no va a recibir lo que esperaba. Porque dice que nuestra justicia no se hace delante de los hombres, para que ellos nos miren. Si nosotros hacemos algo bueno para el Señor, mire, que no sepa la izquierda lo que hace la derecha. ¿Sí? Que no sepa la izquierda lo que hace la derecha. Que el Señor nos ayude a que todo lo que hagamos por Él sea para su gloria. Ahorita está un canto que decía: te damos toda la gloria, o toda gloria. Que guardemos nuestro corazón de querer tomar tantillo de ellas para que... Es que oré mucho, conozco mucho la Biblia, es que diezmo. ¿No le suena al fariseo? Guardemos nuestro corazón. Y esta palabra, en ningún sentido quiero que se sienta o que se perciba como palabra dura, sino como el Señor amorosamente hablándonos al corazón. Sea que nosotros rindamos y nosotros nos humillemos, o sea que Él nos humille, pero Él va a hacer su obra en nosotros. Entonces nosotros apliquemos nuestro corazón. ¿Para qué? Para poder estar en esa presencia del Señor, y estando en esa presencia poder dar el fruto que Él desea. ¿Lo vamos a dar? Sí. Si entramos en nuestro orgullo, se va a tardar el proceso. Como quiera vamos a, mire, como quiera vamos a llegar al mismo punto. De nosotros depende cómo va a ser ese camino. Que el Señor nos dé esa sabiduría para andar en humildad. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bondad con nosotros, por tu fidelidad, porque en verdad, Señor, lo único que merecíamos, Señor, era un castigo eterno. Era vivir, Señor, por la eternidad separado de ti. Ajeno, Señor, a tu gloria, a tu misericordia, a tu bondad. Pero tú eres bueno y tú eres misericordioso, y tú nos has tomado, Señor, del foso cenagoso, del pozo de la desesperación. Tú nos tomaste, Señor, de lo vil. Tú nos tomaste, Señor bendito, de toda inmundicia, cuando nuestro corazón era malo, Señor bendito, cuando ni siquiera te queríamos conocer. Y tú tomaste nuestras vidas, Señor, y nos permitiste ver nuestra condición delante de ti. Pudimos ver, Señor, el regalo de vida eterna en tu Hijo Jesucristo. Y podemos recibir ese perdón y esa salvación, Señor. Y de ahí en adelante, Señor, tú estás hablando a nuestros corazones vez tras vez, Señor, obrando en Él, transformándonos, cambiándonos cada vez más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Que aprendamos, Señor, como dice tu palabra, de ti, que eres manso y humilde, para poder permanecer en ti, Señor, para poder estar deleitándonos en ti, Señor, para poder ser transformados por tu Espíritu de gloria en gloria. Señor, tú conoces, Señor, nuestras luchas y nuestras batallas. Y tú conoces también, Señor, la dureza de nuestro corazón. Si es necesario, quebrántanos, Señor. porque sabemos, Señor, que si tú nos quebrantas, Señor, tú mismo nos vuelves a formar, Señor, y haces tu obra en nosotros. Toda la gloria y toda la honra, Señor, son para ti, Rey. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová, que exalta al pequeño. Por causa de él yo me haré más vivir. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Pequeño, por causa de él, yo me haré más bien. Por causa de él, yo me haré más bien. Por causa de él, yo me haré más bien. La 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 la.
¿Te pidieron ellos? ¿Sí? Bueno, porque también sin querer ligaba con lo que se compartió. Jóvenes, el Señor les ama. El Señor les ama de una manera muy especial a cada uno de ustedes. Recuerden todo lo que el Señor les estuvo hablando en este tiempo que estuvieron como grupo en este retiro, en este congreso, campamento, en verdad. Y cuando vengan tiempos difíciles, recuerden lo que el Señor les ha hablado. porque el Señor no miente y Él cumple su palabra. Ustedes son la generación que sigue. Ustedes son la generación que sigue. Están a un par de años de estar sirviendo con toda fuerza. Están a un par de años de empezar a tener una vida profesional. Están a un par de años de formar familias. Péguense al Señor. Permanezcan en Él. Señor les bendiga. Tengan bonita semana.